Tenemos comunicación con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Señor presidente, muy buenos días. ¿Cómo amaneció hoy?
Sammy, muy buenos días a usted, a sus compañeros en Sodelar, a todos mis compatriotas caleños y vallecaucanos que están con usted sintonizados a esta hora.
Óigame, ¿y que le va a devolver a Empresas Municipales de Cali al municipio antes de que usted termine en agosto?
A ver, que casualmente ayer que estuve varias horas en el Cesar y me acompañaba la superintendente de servicios públicos, estábamos viendo esos problemas de la loma en el Cesar, me dijo lo siguiente: ya hay la fecha para la audiencia de venta de la térmica y está avanzando el proceso de reforma convenido con el señor alcalde, la mayoría del consejo, etcétera, para el tema de la empresa de teléfonos. Ojalá eso se pueda dar rápidamente y entonces avanzar y dejar listo el proceso de devolución. Ahora, lo más importante es esto. Cuando nosotros llegamos a la presidencia había total incertidumbre sobre el futuro de la empresa. Eso se ha superado. Y creo que es bien importante poder decir que le he cumplido mi palabra a la comunidad vallecaucana para que esa deuda de un billón de pesos de la empresa con la nación, esa deuda se quede en un fondo de capitalización en Cali, en la empresa. Por supuesto, es una acreencia de propiedad de la nación, pero la nación deja ese dinero allí para que ese dinero sirva de apalancamiento financiero para la empresa, para la ciudad, ojalá para el Valle del Cauca.
Presidente, pues queremos primero tocar asuntos de interés local y regional aquí en Cali, en el Valle del Cauca, antes de abordar los temas nacionales, como el de la recomposición de la terna para la Fiscalía, con la renuncia del candidato del ternado Camilo Espina y la reacomodación pues que se ha dado. Pero primero, como le dije, los temas locales, y por eso comenzamos por Empresas Municipales de Cali. Y entonces, pues bueno, se despeja el panorama para la ciudad de Cali. Como se ha dicho ya, la transformación de Cali se descongela. Este martes se va a conocer el cronograma para buscar el aliado de telefonía y lo de Termo en Cali, que usted bien mencionó. Pero entonces, en concreción, ¿se entrega la empresa al municipio, a la administración del municipio de Cali, antes del 7 de agosto, presidente?
Hoy dependemos más de estos pasos que usted acaba de mencionar que de fecha, Sam. Entonces, uno lo que quiere es que estos pasos se den rápidamente para poder dar ese otro paso, que es la devolución al municipio.
Por dicho, si lo interpreto bien, sí se entregará, pero primero hay que esperar a que estas circunstancias se den, esos pasos, y la fecha depende de si se cumplen esos pasos, es decir, no hay nada definido todavía.
Así es, Sam, así es, y eso es lo que se ha conversado con la administración, y yo creo que es lo responsable para que se devuelva, pero con el camino despejado.
¿Es una mala interpretación entonces decir, a raíz de unas declaraciones ayer de Susana Correa, que la empresa se le va a devolver a Cali antes del 7 de agosto?
No es mala interpretación. Ojalá estamos aquí a 13 de mayo. Tenemos 17 días. Tenemos 24. Tenemos 84 días de gobierno. Que se pueda dar todo eso, es el ideal, apreciado Sammy.
Bueno, y aquí tenemos una urgencia en salud, la capitalización de Cali Salud y la manera como precisamente le están rechazando los pacientes. 457,000 afiliados tiene Cali Salud, la EPS, aquí en la ciudad de Cali, porque no le han dado recursos. Hay 12,000 millones de pesos pendientes del Ministerio de la Protección Social, pero parece que hay ahí una dificultad a raíz de los decretos de la emergencia social, ¿Qué puede hacer usted por los pacientes de Cali Salud que están pidiendo servicio, demandando servicio en Cali y en el suroccidente colombiano y lo rechazan en las instituciones, presidente?
No, esa es una situación diferente. Ahí es una situación de intervención por parte de la superintendencia. Voy a llamar nuevamente al ministro apenas cuelgue con usted, Sammy. Usted sabe que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para acelerar giros a EPS y a hospitales. Y casualmente hemos buscado salvar esa figura tan importante que se introdujo en la emergencia, que es el giro directo. En esa tarea estamos.
Presidente, y obviamente usted sabe que estamos muy preocupados por la situación del Valle del Cauca, lo del gobernador Juan Carlos Abadía, la investigación por presunta participación en política y a raíz pues de un amigo suyo que vino a reunirse con él, con unos alcaldes, 21 alcaldes, aquí en Rosso, en jurisdicción de Palmira. Andrés Felipe Arias se reunió con los alcaldes en ese escenario, y esto pues tiene a punto de caerse al gobernador Juan Carlos Abadía. Ya hay una providencia en primera instancia de la Procuraduría y el fallo final en segunda instancia de la sala disciplinaria pues se ha aplazado, parece que han dado 22 días más para ello, pero pues estamos en esa zozobra. ¿Y cómo mira usted esta situación y que precisamente se haya dado por esa presunta intervención en política para favorecer a un amigo suyo allí en la consulta conservadora, al exministro Andrés Felipe Arias?
Hombre, Sam, siempre quedo preocupado por parte de su pregunta, ¿no? Sabe que yo he defendido los liderazgos jóvenes. A mí me parece bien importante los liderazgos jóvenes en Colombia, por eso he nombrado varios ministros menores de 35 años, varios viceministros, varios funcionarios, he promovido la juventud. Ese tema que usted me menciona es un tema sobre el cual yo no puedo intervenir ni opinar. Ese es un tema que corresponde a la Procuraduría General de la Nación, SAN. Ahora yo, en la gestión del doctor Andrés Felipe Arias, yo he creído que la ley Agro Ingreso Seguro es, después de la ley Quinta de 1973, el único instrumento importante para el campo colombiano. Y de pronto mucho más importante la ley Agro Ingreso Seguro que la ley Quinta de 1973. Y esa ley Agro Ingreso Seguro fue concebida por el ministro Arias a raíz del acuerdo comercial con los Estados Unidos para darle competitividad al sector agropecuario. Fue también fundamental el ministro Arias para ese gran despegue en la industria de etanol, que tan importante es para el Valle del Cauca. Colombia hoy es el segundo productor de etanol en América Latina después de Brasil y el primer productor de biodiesel a partir de palma africana. En estos años de gobierno hemos pasado de 4 millones de hectáreas de agricultura a 5 millones. Eso ha ayudado bastante a disminuir desempleo rural, ha empezado a caer la pobreza en el campo, que se mantenía por niveles del 80%, y ha ayudado muchísimo a tener una inflación baja. Cuando se habla de inflación baja en Colombia, yo digo, sí, hay que hacerle un reconocimiento al Banco de la República. El gobierno ha hecho su tarea con el tema del juicio en el gasto público, y hay que hacerle un gran reconocimiento al agro colombiano. ¿Por qué? Porque tenemos 1 millón de hectáreas más de agricultura. Entonces hay un sustancial aumento de la oferta agrícola y eso ayuda a controlar la inflación. Y en eso tenemos una gran deuda a los colombianos con la política de seguridad democrática, con los soldados y policías de la patria, que con su heroísmo han permitido que se vuelva a trabajar en los campos colombianos, y con buenas obras de gobierno como la del ministro Andrés Felipe Arias, apreciado Santos.
Señor presidente, hablemos entonces del tema nacional, el de la recomposición de la terna para la fiscalía. el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Aníbal Gómez Gallego, reemplazará en la terna para escoger fiscal general de la Nación al exministro Camilo Ospina, quien renunció arguyendo agotamiento patrimonial. ¿Usted confía en que ahora se despeje realmente esto y que la Corte escoja el nuevo fiscal general?
Primero quiero rendirle un homenaje a Camilo Ospina. Tuve la oportunidad de trabajar con Camilo Ospina, yo no lo conocía. Él vino a trabajar aquí como director de la jurídica, no nos conocíamos. Después fue al Ministerio de Defensa como ministro y a la Embajada de Colombia en la OEA. Camilo Ospina es un gran patriota, un gran funcionario, un hombre probo, un jurista integral, un patriota de carácter. Yo le rindo un gran homenaje. Segundo, quiero recordar que el gobierno ha cumplido el deber. El año pasado, en tiempo oportuno, reaccionando humildemente ante un requerimiento de la Corte, nosotros presentamos la terna. La Corte me mandó una carta y dijo que tenía que entregarle la terna el 7 de julio, que porque ellos tenían que hacer unas audiencias, nombrar fiscal, para que se posicionara el 1 de agosto. El gobierno lo hizo. Después el gobierno humildemente aceptó la renuncia de dos de los ternados, y ante estas circunstancias que alega el doctor Camilo Ospina, se le aceptó la renuncia. Y se ha propuesto ahora el nombre del doctor Aníbal Gómez Gallego, expresidente de la Corte, expresidente de la Sala Penal, jurista de reconocidos quilates. El gobierno ha procurado cumplir el deber apreciado santo.
Señor presidente, pero ¿usted confía en que sí, que ahora se escoja fiscal? Porque aquí con el abogado Elmer Montaña estábamos haciendo unas consideraciones. Usted se preguntaba, abogado, ¿qué pasaría si la Corte no escoge a pesar de que hay una recomposición y se espera el nuevo gobierno? ¿Esa es su inquietud?
Buenos días, señor presidente. Sí, realmente hay quienes piensan que la Corte no ha elegido fiscal general porque no quieren un fiscal que surja de las entrañas del gobierno y que lo que está esperando es que se decida las elecciones para nuevo presidente. ¿Usted tiene algún plan B frente a la posibilidad de que la Corte finalmente no elija a fiscal de la terna que acaba de recomponer usted, señor presidente?
Hombre, yo he cumplido con el mandato de la Constitución. Y no solo el presidente tiene que cumplir la Constitución, la tienen que cumplir todas las instituciones del Estado. Este es un Estado de Derecho, donde todos los integrantes de todas las instituciones están obligados a cumplir la Constitución y la ley. Usted habla de que no quieren elegir a alguien de las entrañas del actual gobierno. A ver, analicemos. El doctor Marcos Velilla tiene una trayectoria jurista bien importante, conocida por el país, desde la administración del presidente Betancur. Es magistrado actual del Honorable Consejo de Estado. ¿Podría haber alguna tacha? ¿Podría decirse que es un hombre del bolsillo del gobierno? La doctora Margarita Cabello Blanco, una larga trayectoria en la rama jurisdiccional, en la costa caribe colombiana, profesora universitaria, funcionaria de alto nivel en la Procuraduría General. ¿Hay alguna tacha? Ahora, el doctor Aníbal Gómez Gallego, expresidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, jurista de aquilatados conocimientos. ¿Hay alguna tacha? Dejo esas preguntas a consideración de ustedes y de mis apreciados compatriotas caleños y vallecaucanos.
Bueno, pues como usted lo plantea, efectivamente uno dice no hay ninguna tacha, y además el nuevo candidato que reemplaza, el nuevo ternado que reemplaza a Camilo Ospina, por ejemplo, es penalista. Algún día hubo un debate en ese sentido de que no se podría presentar a alguien que no fuera penalista. Pues, pero si a pesar de eso la Corte no escoge un fiscal, ¿cuál será su actitud, señor presidente?
Hombre, Sam, Mi actitud siempre es cumplir la Constitución y la ley. He procurado cumplirla y eso mismo tienen que hacer todas las instituciones del Estado.
Señor presidente, aquí está Judy Lizalda, que quiere saludarlo y preguntarle en este contacto en directo con Cartas sobre la Mesa en Todelar en Cali, con Radio Calima en los 940 en el AM y con Todelar Cadena Nacional.
Presidente, con los buenos días. Ayer escuchábamos a su ministro del Interior, Fabio Valencia Cosio, que decía que se está buscando una reunión con los miembros de la Corte Suprema de Justicia pues para tratar el tema de las extradiciones a Estados Unidos. Él dice que respeta las razones de la Corte, pero creo que él cree que un diálogo se puede hacer y se pueden analizar las razones de estado de orden público frente a las relaciones internacionales. Y inmediatamente respondió la Corte Suprema a través de su presidente Jaime Arruda. Claro, dice, estoy dispuesto a dialogar con el presidente Uribe, pero, dice él, no discutirá su nuevo enfoque sobre la extradición porque pues esas competencias no son objeto de transacción. Con ese pero, ¿todavía insistirán en la reunión?
Yo no sabía, porque me extraña, se asombra uno. Usted sabe, Judy, que la extradición no es solamente un tema de justicia. Es un tema de relaciones internacionales que por constitución las maneja el gobierno. El gobierno es el que orienta las relaciones internacionales. Y la extradición también es un tema de orden público que corresponde al gobierno. Entonces a mí me parece que decisiones que limiten la extradición, la Corte debería tener el respeto por unas competencias que el gobierno tiene en materia de orden público y en materia de relaciones internacionales y examinar estos temas con el gobierno.
¿Significa, presidente, que hay competencias de parte y parte que se pueden analizar?
Sí, porque el tema de justicia corresponde a la Corte. El tema de relaciones internacionales y el tema de orden público corresponde al gobierno.
Presidente, a propósito de extradición y de extraditados, ¿le concedió los 5 minutos a la hija de Carlos Leder, que le planteó su intervención frente al caso de este extraditado y que pues tiene un drama allí, no solo personal, sino familiar? La familia no lo ha podido visitar. ¿Le concedió los 5 minutos que ella le pedía?
Yo salí de la Universidad Gran Colombia, de la Gran Colombia en la ciudad armenia. Ella le entregó a la Casa Militar de la Presidencia un documento y la Casa Militar le da trámite a ese documento de acuerdo con las normas.
Señor presidente, el gobierno de Obama ha dado un giro de 180 grados en la política antidrogas de los Estados Unidos al plantear que el tema del consumo debe enfrentarse con un problema de salud pública, haciendo énfasis en la prevención. Esto, al decir de mucho, va en contravía de la propuesta suya, que pues podría tener un tinte prohibicionista y de alguna manera de persecución a los consumidores. ¿Cómo va a conciliar usted esta política suya con el nuevo giro que ha dado el gobierno norteamericano?
A ver, yo no veo tan claro lo que usted afirma en su pregunta, porque nadie desconoce que la adicción a las drogas es un problema de orden público, de un problema de salud pública, y que hay que tratar ese problema con medidas de educación y con medidas de prevención. Eso nadie lo desconoce. Yo también interpreto que la pregunta que ustedes hacen sobre el presidente Obama ignora un aspecto muy importante. Él ha dicho que hay que seguir dándole todo el apoyo a Colombia. Eso es bien interesante y debemos destacarlo. Hay que examinar otro tema. Este país pudo tener en algún momento 400.000 hectáreas de droga. La última medición da 68.000. O sea que hay una gran reducción. Ahora veamos el consumo. Muchos dirigentes políticos del mundo han venido con el cuento de que hay que legalizar el consumo, que hay que legalizar la droga. Pues si la tienen legalizada. ¿Aquí cuántos años estuvo legalizada? Aquí estuvo legalizada, yo diría que desde principios de la década del 90, cuando en la Corte Constitucional se tomó la decisión de prohibir la penalización a la dosis personal con el argumento del debido respeto al libre desarrollo de la personalidad. Yo diría que tuvimos muy fácilmente, durante 15, 17 años, legalizado el consumo de droga en Colombia. ¿Qué nos dejó eso? Nos dejó más consumo, nos dejó más criminalidad, nos dejó más niños y más adolescentes involucrados en la droga, nos dejó más dificultades para combatir el crimen. A mí me dio mucha tristeza hace 2 días, cuando conocí el informe de que los colombianos universitarios son los mayores consumidores de drogas en la región andina. Quiero decir que eso me golpeó mucho. Y nosotros por eso tenemos que invitar a la juventud colombiana, a los padres de familia, a que todos hagamos una tarea bien importante para que en Colombia no se consuma droga. Ese consumo de droga es el camino a la corrupción, porque la mente se aliena, porque hay un desprecio por la ley. Ese consumo de droga es el camino a la criminalidad, es el que estimula la distribución, es el camino a que los niños se involucren y los adolescentes se involucren en la criminalidad. Miremos los resultados. Qué bueno ha pasado en el país con estos 15, 17 años de libertad en el consumo de droga. Nada, todo lo contrario. En el país avanzó la criminalidad. Y está demostrado que cuando hay esa permisividad con el consumo, se estimula la criminalidad a través de las dificultades legales que se le crean a la persecución de los distribuidores. Porque la policía encuentra muchos distribuidores que solamente se les haya una dosis personal. Entonces los jueces de garantías decían, no, aunque sea distribuidor, la única prueba que me han traído es una dosis personal, yo no lo puedo meter a la cárcel. ¡Qué grave es! Este gobierno, después de muchos esfuerzos, le deja al país un legado importante. En diciembre el Congreso aprobó el acto legislativo que ilegaliza la droga. Y en este momento estamos tramitando la ley que implemente ese acto legislativo. ¿Qué dice esa ley? Esa ley dice que aquellos distribuidores de droga van a tener una pena extensa y si involucran niños se les dobla la pena. Ese proyecto de ley propone reducir a la mitad el plazo procesal para la extinción de dominio a bienes que se utilicen para la distribución de droga. Ahora, desde el planteamiento que hicimos para la aprobación del acto legislativo, también quedó claro que a los enfermos y adictos no se les puede llevar a la cárcel. Esto es, esto hay que tratarlo como una política de salud pública y también como una política que evite la criminalidad. Porque esto tiene los dos componentes, tiene el componente de salud pública y tiene el componente de criminalidad. Y esa es la aproximación en la cual nosotros venimos trabajando. Mañana 14 de mayo se lanza una política muy importante de educación y de prevención en la que nos ha ayudado las Naciones Unidas. Yo creo que así tiene que ser, con educación, con prevención, con compromiso de padres de familia, jóvenes, comunidad para no consumir droga, para que el país tome la decisión de que se rechace el consumo de droga, tome la decisión de que todos hagamos un esfuerzo para que en el país no haya consumo de droga. Y por supuesto, el tercer elemento, que es avanzar en este proceso de entender que la droga es un factor que ha inducido en este país crímenes de toda naturaleza, crímenes de lesa humanidad, y que por ende la droga también necesita un tratamiento como actividad inductora del crimen.
Señor presidente, y el tema de las chuzadas que ha sido objeto de tanta polémica y debate y de tanto juicio en Colombia, la acusación por las chuzadas, ahora se habla, y lo registra hoy el periódico El Tiempo, de cómo el DAS planeó desacreditar a la Corte. Es jefe de inteligencia y contrainteligencia del DAS enfrentan delitos que dan 10 años de cárcel, y se ha hablado de investigar al mismo presidente, a usted, por esto de las chuzadas, y dicen que las órdenes llegaron desde el Palacio de Nariño.
¿Órdenes del Palacio de Nariño para desacreditar a la Corte?
Que poniendo las cartas sobre la mesa, ¿Esas órdenes llegaron sin su conocimiento?
A ver, San, yo quiero conocer una sola prueba, de que en la Casa de Nariño se hayan dado órdenes para procedimientos ilegales. Yo quiero que un solo colombiano, vinculado al DAS o a las Fuerzas Armadas, diga que el presidente de la República en estos 8 años ha dado la orden de hacer algo ilegal, que le ha escuchado al presidente de la República una palabra para promover algo ilegal, que ha visto en el presidente de la República lenguaje verbal y corporal para estimular algo ilegal. Con eso le contesto. Alguien del DAS, de las Fuerzas Armadas, que pueda levantar la mano y decir que en algún momento de estos 8 años, en privado o en público, yo he hecho algún gesto, he pronunciado alguna palabra para estimular cualquier actividad ilegal, para que las Fuerzas Armadas o el DAS acometan un procedimiento ilegal. Yo he sido un batallador con las cartas sobre las mesas, como se llama su programa. Lo que he tenido que decir lo he dicho en público. He vivido todos los días trabajando por el orden público con toda honradez. Porque hay ese cuentico de que, como yo exijo resultados, entonces violan los derechos humanos o violan la ley. Claro, yo he pasado exigiendo resultados todos estos años. Si un presidente que ha pasado 8 años exigiendo resultados, comprometido con la seguridad de todos los colombianos, y todavía hay un largo camino para recuperar plenamente la seguridad, ¿qué habría sido el país sin el compromiso del presidente? Creo que es un sofirma que induce a engaño, que hay irregularidades en el DAS o que hay violación de derechos humanos por parte de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas porque el presidente ha exigido resultados. Entonces, en el pasado, ¿por qué se daba eso? Ahora, en este momento, eso sale a la luz pública porque el país en este gobierno ha recuperado la confianza para denunciar. Pero bien pueda pregúntele, haga esta pregunta nacionalmente. Si hay un solo funcionario del DAS, un solo integrante de las Fuerzas Armadas, que tenga una sola prueba en la cual pueda acreditar que el presidente de la República, de palabra o de hecho, indujo a alguna actividad ilegal en algún miembro de las Fuerzas Armadas o del DAS. Eso es muy importante.
Señor presidente, es claro que el asunto probatorio, usted lo ha explicado muy bien, no lo vincula usted en el tema de las chuzadas. Sin embargo, no nos podemos olvidar que el DAS es una oficina que depende directamente de su despacho. ¿Cómo resolver entonces el tema de la eventual responsabilidad política o administrativa que a usted le cabe
nosotros,
como Estado?
Todos los cambios que ha sido necesario hacer en el DAS los hemos hecho. Yo llevo 4 directores del DAS y todos los cambios que ha sido necesario adelantar en el DAS se han hecho. Yo he explicado en muchas ocasiones los criterios para haber escogido a uno y otro director del DAS.
Presidente, y sobre los rumores, aquí Judith tiene una inquietud para usted.
Es que todos los días pues recibimos más noticias con respecto a las chuzadas del DAS, presidente, y ahora es que el presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Rubla, pues ha pedido a la Fiscalía que investigue la aparición de esos anónimos que pretenden desprestigiar a fiscales y los investigadores de las chuzadas del DAS.
No conozco la parte de los anónimos. Mire, yo estoy cansado de repetir casos desde hace muchos años. Yo públicamente reclamé por ese caso de Tasmania. Llamé al entonces presidente de la Corte Suprema a eso, lo reconocí al país, lo hice con toda honorabilidad. Esto es, aquí se ha procedido de frente, con toda honorabilidad, por supuesto, con carácter.
Presidente,
bueno, quiero dar una buena noticia al pueblo vallecaucano.
Sí, señor presidente.
A las 5 de la tarde de hoy vamos a dar una respuesta muy importante al sector lechero colombiano que despeje el camino para el tratado con Europa. El tratado con Europa es altamente benéfico para el país y para regiones como el Valle del Cauca, porque hay un gran aumento de la cuota de azúcar para el Valle del Cauca. Quiero darle esa noticia al Valle del Cauca. Esta tarde, a las 5 de la tarde, al recibir a representantes del gremio ganadero, voy a contarles decisiones que en el día de ayer y en el día de hoy hemos acordado con la Unión Europea y decisiones autónomas del gobierno colombiano sobre el tema lácteo que nos despejan el camino para poder suscribir ese convenio tan importante que es el convenio de comercio con la Unión Europea. Sammy, querido, falta un cuarto para las 8 de la mañana. Ustedes tienen allá su agenda en la mesa de trabajo. Yo también aquí tengo mucho que hacer. Yo quiero agradecerles de todo corazón.
Presidente.
Y ojalá antes del 7 de agosto pueda hacerme otras preguntitas, apreciado Sammy.
Claro que sí, presidente, y agradezco su consideración, pero mire usted, una pregunta sobre el tema de la campaña actual. Eso de la utilización de la voz de un imitador suyo convocando a votar por Juan Manuel Santos, pues ha sido muy cuestionado, y algunos dicen, bueno, ¿por qué el presidente no desautoriza esas cuñas, esos comerciales? ¿Usted rechaza esos comerciales o no?
A ver, también le cuento, a mí durante estos 8 años muchas personas me han imitado y nadie me ha pedido permiso para imitarme. Inclusive me han contado que una de las personas que me imita suele decir por ahí en reuniones, hombre, yo soy opositor de Uribe, pero me da mucha tristeza que se vaya, porque a mí me ha ido muy bien estos años imitándolo. A mí nadie me ha pedido permiso por imitarme, apreciado Sam. Nadie me ha llamado a decir que si yo autorizo que me imite. Entonces, esos son temas muy difíciles para mí. Hablemos de las campañas. La campaña mía es una campaña para que el país mantenga un rumbo que ha sido útil. El país ha ganado en seguridad. Después de 200 años de vida independiente, en los cuales habíamos tenido apenas 47 años de paz, en este gobierno el país ha ganado en seguridad, ha ganado el Valle del Cauca, pero eso todavía no se ha consolidado. La política de seguridad debe ser una política que se prolongue en el largo plazo, porque estamos ganando, pero no hemos ganado todavía. Hay que entender que la política de seguridad es una fuente de recursos, un valor democrático, apreciado Sammy.
Presidente.
La campaña también es por la tasa de inversión, para que Colombia mantenga una alta tasa de inversión que se ha dado estos años, que es un camino necesario para generar empleo y para poder construir equidad. Antes se hablaba de lo social, pero no se preguntaban de dónde iría a salir el dinero para lo social. Yo creo que en estos años hemos podido ganar en inversión y eso nos permite entender que es el camino para tener los recursos para lo social. Solamente en régimen subsidiado de salud, cuando yo empecé, el Valle del Cauca tenía 719 mil afiliados, hoy tiene 1.910.000. Cuando yo empecé, era mínimo el tema de familias en acción en el Valle del Cauca. Hoy, en el Valle del Cauca, hay un gran avance. Hay 160 mil familias en acción. Cuando yo empecé, la atención de bienestar familiar llegaba a 430 mil usuarios en el Valle del Cauca. Hoy, a 1.014.000 mil. Cuando yo empecé, el SENA atendía 99 mil personas en el Valle del Cauca. El año pasado atendió 450 mil. Y así sucesivamente, apreciado Sammy.
Presidente.
Además, entonces, yo mi campaña es por tres políticas.
Sí,
para
sí.
Mantener el rumbo de tres políticas, mejorándolas. La política de seguridad, la política de promoción de inversión, la política de resultados en lo social. Gracias a esas políticas, en estos años, en este gobierno, se pudo hacer de cero al punto en que está hoy el mío de Cali. Nunca pensé que pudiéramos avanzar tanto en inversiones en el puerto de Buenaventura. Y Buenaventura se está transformando totalmente. Nunca pensé que pudiéramos dejar contratada la doble calzada Buga-Buenaventura, más importante, toda la doble calzada de Bogotá al Valle del Cauca y a Buenaventura.
Presidente,
con
pero
el
solamente
de la línea y con otras obras de gran importancia. Esa es mi campaña.
Presidente.
La otra campaña es la campaña de quienes aspiran a la presidencia y en esos puntos yo no intervengo, apreciado Sammy.
Lo comprendo.
Un colega suyo que lo que debían hacer entonces era decir claramente, porque yo creo que por más que me imiten, mi voz se reconoce. Si usted le pregunta a alguno de sus oyentes, hombre, que identifiquen los imitadores y que si quieren hacer una identificación con las políticas del gobierno, la hagan, puede ser sin imitadores, pero a mí me queda muy difícil pronunciarme sobre cualquier campaña, Sammy, solamente me quedo en mi campaña, que es la campaña de la seguridad democrática, de la promoción de la inversión y de la política social.
Presidente, ¿sabe qué nos falta? Lo de los Juegos Mundiales. ¿Por qué su gobierno con el Ministerio de Cultura, la ministra de Cultura, no ha apoyado los Juegos Mundiales de Cali en el 2013, en julio del 2013, que es un gran compromiso para esta ciudad? Son los segundos Juegos en importancia a nivel mundial después de los Olímpicos. ¿Por qué no ha habido apoyo del gobierno nacional para los Juegos Mundiales de Cali, presidente?
Hombre, yo no les... eso, pero este es el gobierno que más ha apoyado el deporte en Colombia. Cuando empezó el gobierno, nosotros le agregamos al IVA telefónico 4 puntos, 3 para el deporte y 1 para la cultura. Le voy a hacer el resumen de lo que se ha hecho estos años. Primero, financiamos las obras de los Juegos Nacionales de Bogotá, Soacha, Usagasugá, Girardot, Cundinamarca. Después, los bolivarianos de Armenia y Pereira. Después los centroamericanos y del Caribe de Cartagena. Después los nacionales de Cali. Se renovó la infraestructura deportiva que se había construido para los panamericanos. Nacionales en Buenaventura. Se dotó a la ciudad de una infraestructura bien importante. Nacionales de San Andrés y Providencia, que quedan con una infraestructura de pronto la mejor del Caribe en materia deportiva. Se cofinanciaron los suramericanos de Medellín que acaban de concluir. Y hoy, apreciado Sammy, estamos reparando 8 estadios colombianos, entre ellos el de Cali, para que el país tenga éxito el año entrante con la sede del Campeonato Mundial Sub-20, en una situación presupuestal bien difícil, y para cumplirle al deporte colombiano, estamos reparando esos 8 estadios. El estadio de Cali va a quedar una maravilla. En todos esos estadios hay un gran aporte económico del gobierno nacional y entonces Colombia va a estar orgullosa ante el mundo del éxito de la Copa Mundial Sub-20.
Y los Juegos Mundiales...
Para que a Colombia le vuelvan a dar los Panamericanos y para que a Colombia le den el Mundial de Mayores.
¿Y los Juegos Mundiales, los World Games, por qué no los han apoyado?
Sí, no, seguramente por todos estos compromisos, apreciado Sammy, porque la situación presupuestal ha estado muy difícil. Nosotros hemos tenido que enfrentar una muy difícil crisis de la economía y hemos tenido que trabajar con una escasez de recursos. Por eso, porque mi Dios ha sido muy grande y nos ha ayudado a que rinda la platica. Yo enseguida voy a llamar al ministro de Salud y lo voy a poner a hablar con usted sobre Cali Salud. Sammy, Judy, Elmer, Hernando, queridos amigos de Cartas sobre la Mesa, en Todelar, Cali, mis compatriotas caleños y vallecaucanos, a todos muchas gracias.
A usted, presidente, un buen día para usted. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, con las Cartas sobre la Mesa.